Hoy vamos a estar, hermanos queridos, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Amén. Hechos, capítulo 12. Estamos ahí, más o menos en la misma mitad de la serie de estudios en el libro de los Hechos. Así que vamos a ser muy bendecidos en esta hora. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, prisión y rescate de Pedro. Pero vamos a estar hablando también de Jacobo y vamos a estar hablando de la iglesia. Y tenemos que mencionar también a otro personaje que sale aquí que se llama Herodes. ¿Okay? Así que es bien importante que, y claro, el principal ejecutor de todas las maravillas aquí es el Espíritu Santo de Dios. Eso lo vamos a poder ver a través de la Escritura ya mismitito. Así que hoy continuamos con el estudio donde dejamos al hermanito Pablo, donde después de haber dado cuenta la semana pasada ante Jerusalén, ante las preguntas de los hermanos de la iglesia allá, te bendiga, gracias. Pues ahora vamos a ver que hay una consecuencia de cuando se predica el Evangelio. ¿Ven? Recuerden que habíamos dicho que el Evangelio, donde quiera que se predica, trae problemas. Y recuerdo un hermano bien viejito que una vez me decía que el Evangelio es para problemas. Y lo que pasa es que cualquiera que no conoce al Señor lo oye y se confunde. Pero el que conoce al Señor y lo oye, sabe exactamente de lo que está hablando. Donde quiera se esté predicando a Cristo Jesús, la gente se va a enojar. Pero hay unos que se van a salvar. Entonces hay unos que se salvan y otros se enojan. Uno están agradecidos al Señor y los otros tildan al que predica la palabra como de un entrometido. Y de una persona que se cree que es mejor que nadie. Y por ahí empiezan. Así que esas controversias son bien evidentes en este capítulo 12 que vamos a ver aquí. Que hoy vamos a tener la bendición de poder estudiar. Así que vamos a estar en esta porción de la Escritura. Y el tema principal está resumido en este verso, el verso 5 del capítulo 12. Hay un hermanito ahí valiente que me quiera leer este verso para calentar los motores. ¿Quién quiere leerlo? Verso 5. Si acaso se gasta, pues me avisa. Y tal, hermanito Eric.
No. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Amén, gloria a Dios. Así que Pedro estaba en... ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso? Por estar predicando el Evangelio. Amén. Dice, pero en esa situación angustiosa, ¿dónde él estaba? ¿La iglesia estaba? Orando. ¿Cómo? Sin cesar. Haciendo oración por él. Amén. Así que alrededor de este tema es que vamos a desarrollar el capítulo 12 del libro de los Hechos hoy. Así que por eso que se llama prisión y rescate de Pedro. Gloria sea al Señor. No fue la iglesia que lo rescató. Usted va a ver quién fue que lo rescató más adelante. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en estos cuatro puntos. Vamos a hablar de la muerte de Jacobo, hermano de Juan, la prisión y liberación de Pedro, la visita de Pedro cuando es liberado a la casa de María, la madre de Marcos, y la iglesia continúa creciendo. Hay unas porciones también que es el trasfondo, que lo vamos a ver también para que podamos comprender bien cómo que se desarrolla esta porción de la historia. ¿Ok? Así que, refiriéndonos nuevamente al mapa, ¿verdad?, para saber exactamente dónde se desarrollan los eventos de la porción bíblica de hoy. ¿Okay? Había un pueblo que se derivó de uno de los hijos de Isaac, que se llamaba Esaú, y el otro se llamaba Jacob, que llegó a llamarse después Israel. Muy bien. Así que, de los dos hijos de Isaac, ¿quién nació primero? Esaú. Claro, y quien nació segundo, lo sabemos. Así que, ¿cuál fue el litigio que hubo entre ambos? Que Jacob le robó, le usurpó la primogenitura a Esaú. Porque, vamos a decir usurpó, porque la verdad es que no fue que él lo engañó. No, bueno, él no fue que lo engañó, él le propuso que le vendiera la primogenitura por un plato de sopa. Pero el que Esaú dijo que sí y tomó el plato de sopa y intercambiaron la primogenitura por el plato de sopa. O sea que había una ignorancia, pero había un listerismo de parte de Jacob también. Debido a ello hubo una rencilla. Y entonces cuando se percató que eventualmente debido a la primogenitura cuyo derecho le había dado Esaú a Jacob, Jacob fue y tramó con su madre, y al que sí engañaron fue a Isaac. E Isaac le dio la bendición del primogénito, se la dio a Jacob y no se la dio a Esaú. Eso fue un gran problema, porque cuando Esaú se dio cuenta lo que había perdido por cuenta de un plato de sopa, entonces se enojó mucho contra Jacob y Jacob tuvo que salir huyendo. Eso lo hemos estudiado aquí cuando estudiamos el libro de Génesis. Y eso creó una enemistad entre ambos, que eventualmente se subsanó, o por lo menos hicieron las paces. Pero eso sí creó que, claro, la descendencia de Esaú se llamó después Edom, que es este reino que está aquí abajo. Claro, y la descendencia de Jacob eventualmente fue el pueblo de Israel como tal. Así que se puede decir que Edom e Israel, al momento de su comienzo, eran hermanos. Al igual que pudiéramos decir que los ismaelitas, amén, eran hermanos de los israelitas que descendían de Isaac. Me refiero a Ismael y a Isaac, los hijos de Abraham. Así que la realidad es que cuando se funda este pueblo, siempre hubo enemistad entre ellos, y hay muchas relaciones en la palabra del Señor donde Edom hacía guerra y eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Pues este personaje Herodes es edomita, o como le dicen un poquito más fino, idumeo. Cuando usted ve la palabra idumeo en alguna referencia, se refiere a que era de Edom. Así que ellos tenían sangre idumea, pero también tenían sangre israelita. Entonces, fíjese que un idumeo entonces era rey de Israel. Claro, era un rey puesto por los romanos, pero usted sabe el problema que eso conllevaría con todos esos israelitas y judíos celosos que había en esa región. Que de sobre todas las personas que podían ser rey sobre ellos, hay un idumeo. Y eso ya era un problema. Por lo tanto, toda esta dinastía de los Herodes, de los Herodeses, como diríamos nosotros, ¿verdad?, aquí en Aguadillano, que eran muchos, y empezó con Herodes el Grande, que era el que estaba y el que personificó toda aquella acción de la matanza de los inocentes para el tiempo que nació el Señor Jesucristo. Desde ese pasamos por unos cuantos más hasta que el nieto es el que mencionamos aquí, que se llama Herodes Agripa I. Y este Herodes Agripa I, como digo aquí, había heredado todas las dotes de estas personas, los cuales eran unas personas bien traicioneras y homicidas, sobre todas las cosas. Eran unas personas que, con tal de mantenerse en el poder, ellos no dudaban en matar a nadie, al que se le pusiera en el medio. Así que podríamos decir entonces que el asunto de que este rey fuera rey sobre ellos y no era israelita era más bien una afrenta también que los romanos habían tramado junto con esta familia, para que ellos pues fueran unos reyes déspotas sobre la región de Israel a nombre de los romanos, ¿okay? Y en ese ambiente es que entonces este señor Agripa I decide que él va a tratar de congraciarse con los con los judíos. Usted va a ver más adelante, cuando hablemos un poquito más de él, cuando vayamos al versículo 20 en adelante, este capítulo 12, que vuelve y se le menciona, que él estaba en realidad de muy buena relación con los judíos, porque él les hacía muchos favores y porque él guardaba la ley y observaba todo lo que se observa en la ley, el sábado, las vestiduras, la comida y todo. Y entonces les estaba haciendo, terminando ese tremendo templo que estaba allí, así que él estaba teniendo a los judíos de buena. Y debido a ese énfasis, primero, de mantener el poder y de tener a los judíos de buenas, es que él hace las acciones que vamos a ver aquí adelante, empezando en el versículo 1, ¿ok? Importante tener eso en mente. Así que esto es un busto que habían hecho de este señor, ¿verdad?, en aquellos tiempos, ¿ok? Y este señor desató, ¿verdad?, una persecución, como va a ver, sobre la iglesia, a consecuencia de los eventos que vemos en el capítulo 10 y el capítulo 11. Lo vamos a ver ya en un momentito, ¿ok? Los detalles que vamos a ver hoy en día este ataque que ha venido sobre Jacobo, lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Si usted se refiere a Mateo 20, verso 23, algún hermanito que me lo busque ahí, es importante que veamos esto, porque las cosas que suceden en la Escritura siempre tienen un precedente, hermano. O sea, las cosas que Dios permite que sucedan no suceden así a lo loco. Dios ya las ha prescrito. Amén. Y en este caso, muchos dirían, ay, pero qué cosa tan extraña que a este Jacobo, que supongo yo que sería una persona tranquila, le pasan estas calamidades. O sea, ¿por qué le pasa esto a la gente que es buena? No sé si usted se ha hecho esta pregunta anteriormente. De hecho, hay libros escritos, hay un libro que se llama When Bad Things Happen to Good People, y tratando de explicar, ¿verdad? Claro, con una base bíblica, por qué es que a la gente que es buena le pasan cosas malas. Y por ahí la gente dice, ay, se mueren los buenos, los malos no se mueren. ¿Usted lo ha oído decir? Yo lo he oído muchas veces. Hay una razón de ello, y una parte de ello lo vamos a ver aquí en este Mateo 20, 20 a 23, algún hermanito que me lo quiera leer, James, y después para la próxima, Ivonne. ¿Cómo dice?
Mateo 20, 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Amén. Vieron el contexto, ¿verdad? Era cuando vino la madre de ellos, la esposa de Zebedeo, y pidió a nombre de sus hijos a Jesús que le diera un puestito a ellos dos cuando estuvieran en la gloria. Lo digo así, ¿verdad? Porque así, esas son las palabras que normalmente nosotros usaríamos. Tú tienes uno a la derecha y uno a la izquierda. Eso es lo único que nosotros te pedimos. No toma en consideración a nadie más, sino solamente a sus dos hijos. Ok. Por aquello de que siempre estaban Juan, Jacobo y Pedro. Ese era el círculo más cercano a Jesús. Usted siempre lo ve a través de los evangelios. Pero fíjese lo que le pide aquí. Y el Señor Jesús le contesta que no saben lo que estaban pidiendo. Y le hace una pregunta. Y le dice, ¿ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él le dijo, es cierto que van a poder ser bautizados. ¿A qué bautismo él se refería? Más adelante, cuando vemos a través de la Escritura, él iba a pasar por el sufrimiento y la muerte, amén, por simplemente hacer el bien y por predicar el Evangelio. El bautismo que él se refería era ese. Ellos no sabían que era eso. Ellos le dijeron que sí, no me explico ni cómo le pudieron haber dicho que sí. Pero la realidad, porque él le decía, ustedes no saben lo que piden. Ellos le dijeron que sí, porque parece que pensaban de que era otra cosa agradable que él estaba hablando. Pero la realidad es que sí irían a ser bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento que él fue bautizado. Por eso dice la palabra en Isaías, que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese era el bautismo al cual se refería Jesús. Eventualmente, todos los apóstoles irían a pasar por ese mismo bautismo. Amén. No solamente ellos dos. El único que se entiende, eventualmente murió de viejo, fue Juan, el hermano de Jacob. ¿Ok? Que todavía para allá, para el año 90 y pico, después de Cristo, ya quizás en la edad de 80, por ahí, años avanzado, estaba expatriado, después que lo habían perseguido y maltratado, y lo habían botado para la isla de Patmos, por allá, para que no molestara más. Y allí fue que Dios le dio la revelación, que llamamos hoy la palabra, el Apocalipsis. Así que fueron bautizados con un bautismo de sufrimiento. ¿Okay? Pero volviendo otra vez a la línea de la familia esta de Herodes, este Herodes tenía un íntimo amigo que se llamaba nada más y nada menos que Cayo César Calígula. Usted, nada más por oír ese nombre de Calígula, ya usted sabe de lo que estamos hablando. Es una persona bien perversa. Y era un muchachito joven, en realidad, cuando él empezó como emperador. Él fue el tercer emperador en la línea de la serie de Claudio, por ahí. Y era un hombre muy perverso y cruel. ¿Okay? Era íntimo amigo de Herodes Agripa I, porque Herodes se crió en Roma y los dos pues se conocían muy bien. Así que Calígula fue el que le dio el puesto a Agripa de rey primero sobre toda Siria, y cuando a Calígula lo asesinaron, que fue como a los 2 o 3 años de eso, Claudio, que fue el sucesor de Calígula, puso a Agripa sobre toda Palestina. ¿Okay? Agripa eventualmente moriría en el año 44, pero para los efectos de la historia que estamos hablando hoy, es obvio que estos eventos sucedieron antes del año 44, o vamos a decir justo en el año 44, por lo que usted va a ver ahora mismo. ¿Okay? Así que, ¿por qué se narra entonces en esta parte? Y nos habla de Herodes, nos habla del encarcelamiento de Pedro. Había una gran razón por qué estos eventos estaban ocurriendo. ¿Okay? Y como dije, las cosas no suceden por suceder. Se había ido a predicar el Evangelio a Samaria. ¿Te recuerda? Capítulo 8, Felipe. Predicó en Samaria, ¿se acuerda de Simón el Mago? Después predicó ¿a quién? Al etíope. Y después el Señor lo llevó por medio de su espíritu por muchos otros sitios, por la región de Siria y Fenicia. ¿Amén? Vamos al capítulo 9. ¿Se convierte quién? ¿Quién? Saulo. Así que los fariseos y saduceos pierden a su principal guerrero y principal detective, ¿amén?, con el cual ellos podían contar para exterminar a aquellos que se llamaban del camino. Segundo revés. Tercer revés. Va Pedro y está en Jope. Y allí se le revela que vaya a ir a ver a Cornelio. Y entra con otros judíos más en casa de un romano incircunciso, gentil, lo cual no era permitido por la ley. Entra allí, predica el evangelio allí, cree en todos ellos, y encima de eso tiene comunión con ellos porque tuvo que haber comido en casa de Cornelio. Si esa noticia ya en el capítulo 11, cuando no había llegado Pedro, cuando llegó a Jerusalén, ya allí sabían y le reclamaron, como estaba explicando el hermano James, ¿por qué tú entraste en casa de estas personas que son gentiles y has comido con ellos? Así que las noticias avanzan así. Pues esa misma noticia, hermanos, se había regado en Jerusalén. Y los fariseos y saduceos, que si usted recuerda bien, después que había salido ese pueblo primero en la persecución de Esteban, ¿usted recuerda? En aquellos tiempos de Esteban, había salido mucho pueblo cristiano de la ciudad, pero se entiende que en su mayoría eran de aquellos judíos que eran helenistas, de los judíos griegos. Y se habían quedado todos los apóstoles, excepto Pedro, que a veces salía, como vimos, y aquellos judíos que se habían criado, que eran en la tradición judío, y se habían convertido al cristianismo. Pero, como yo les mencioné en una ocasión, para usted estar tranquilo como una iglesia, en un lugar donde los que están a su alrededor no creen en el Señor Jesucristo, la única forma de tú estar tranquilo allí es andando o callado o no hablándole las cosas claras a la gente como dice la palabra. ¿Para qué? Para estar ahí tranquilo. Así que algo de ello tuvo que haber estado pasando, porque la iglesia en Jerusalén estaba tranquila y los saduceos y los fariseos la dejaban tranquila. Se dedicaban más bien, ¿verdad?, a convivir supuestamente allí. Hasta los eventos del capítulo 12. ¿Por qué se desata esta persecución allí? Estoy seguro, llegó a oídos de ellos, dicen, esta gente ya era bastante que le tolerábamos a estos cristianos, que por lo menos ya estaban tranquilos aquí, pero ahora fue este Pedro, y ahora fue dizque a predicarle allá a esta gente, y no solamente eso, comió con ellos, con un romano. Esto ya no se puede tolerar. Y eso estoy seguro le llegó a oídos de aquel señor, de Herodes. Y como lo de Herodes era caerle bien a los judíos con tal de ganar más poder en ese puesto que le habían dado, pues él tramó en su mente, ¿verdad?, los eventos que vamos a ver aquí. ¿Okay? Así que hay una lección también en esta porción de lo que vamos a ver, que es que Satanás, ¿okay?, siempre está haciendo guerra contra la iglesia. ¿Okay? Y aquí hay que ser bien sabio también. Recuerde que Satanás no hace nada que no se le permita hacer, que no se le deje hacer. Esto hablo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que si el Señor quisiera que Satanás no hiciera nada, nada haría. Y esto hay que entenderlo, ¿verdad?, con mucha meditación. Esto no quiere decir que el Señor está de cómplice con Satanás para que haga lo malo. Esto quiere decir que el Señor tiene un propósito en el que Satanás tenga libertad para hacer ciertas cosas. Y el gran propósito de esto es que todo el mundo tenga que tomar una decisión ante viendo la obra del Señor versus la obra de Satanás. Y para eso fue que apareció Cristo, para romper las obras del diablo. Por eso es que todo el mundo tiene que tener claro de que hay una guerra entre el que está condenado, Satanás, y entre el Señor Jesucristo. Ya Cristo le venció en el Calvario. Lo que está quedando ahora de Satanás son los últimos aleteos. Pero ahora es cuando más peligroso está, porque sabe que le queda poco tiempo. En ese momento, el Señor permite que Satanás tiente a este Señor, a Herodes, para que hiciera una serie de eventos, una serie de persecución sobre la iglesia. ¿Okay? A consecuencia de los eventos que hemos visto ya en el capítulo 10, capítulo 11. ¿Amén? ¿A quién ataca Satanás? ¿A quién usted cree que ataca a Satanás? ¿A los cristianos qué? A los cristianos que están haciendo la voluntad de Dios. Porque los que no están haciendo la voluntad de Dios, ¿qué voluntad están haciendo? La de Satanás, pues ¿para qué los va a atacar a ellos? A ellos los deja quietos y le dora la píldora y le tira una bola de humo en los ojos. Pero el que está haciendo la voluntad de Dios, a ese lo va a atacar y le va a querer meter el pie para que tropiece. ¿Vio? Y lo va a atacar fuertemente. Y aquí, este ataque de Satanás fue contra los apóstoles, contra Jacobo, que era Jacobo en aquel entonces. Jacobo era líder de la iglesia. ¿Ok? Se menciona a Pedro, pero Jacobo era el pastor de la iglesia allá en Jerusalén. Así que, para tener en perspectiva qué era lo que estaba tramando Satanás y estaba usando a Herodes como instrumento. Ven, vamos a ir a esa primera porción para que vayamos a la historia de la palabra. Amén. Hechos 12, 1 al 2. Y va a leer Ivón. Amén. Vamos a ver cómo dice la Escritura en estos dos versos.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Amén. Gracias. Yo le estaba mencionando, fíjate lo que dice ahí, Herodes quiso tratar a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarle, y echó a muchos de ellos en la cárcel. Pero entonces dice que de entre los que acogió presos, mató a espada a Jacobo. ¿Okay? En el verbo y el contexto que se usa aquí, lo que indica fue que decapitó a Jacobo. ¿Okay? Y este señor estaba lo más tranquilo allí, el único mal que había hecho era el mismo mal que hizo el Señor Jesucristo, predicar el Evangelio y hacerle bien a los demás. ¿Okay? Pero se había tenido que ir en contra, ¿de quiénes? De aquellos que decían que Jesucristo no era el Señor de señores, que Jesucristo no había resucitado, que Jesucristo no era el Señor y que Jesucristo no salvaba. ¿A quién le iba a servir? ¿A ellos o al Señor? Y él estaba bien claro, ahora Satanás lo había puesto para atacarlo. Y a través de este señor Herodes, fallece, ¿verdad? Cuando este lo ataca y lo persigue. Así que, ¿qué está pasando en esta porción? ¿Okay? Lo que yo le había mencionado, ¿verdad? Esto es un chavito de aquellos tiempos donde se ve la imagen, ¿verdad? Un poquito gastada, ¿verdad? De este señor Herodes. ¿Okay? Herodes no era judío, como le dije, pero sí guardaba toda la ley mosaica. O sea, y era bien famoso porque él se ponía, decía en las crónicas de aquellos tiempos, hay muchos cronistas de la época, Josefo y Filón. ¿Okay? También uno de más tarde, pero que hablaba de esa época, era Eusebio. ¿Okay? Entonces, ellos relataban como este señor, y también está relatado en la Mishnah, o sea, los comentarios e interpretación de la ley de Moisés, que escribían los mismos escribas y sacerdotes. ¿Okay? Ahí es que estaban todas estas leyes adicionales a las que estaban en la Biblia, de ahí es que sale. Pues en la Mishnah de aquellos tiempos se referían a este señor Herodes como un señor muy piadoso. ¿Cómo ellos definían piadoso? Que leía el libro de la ley todos los días en público de los balcones de su palacio. ¿Okay? Así que por esto y por muchas otras cosas, obras de caridad y por la obra de construcción del templo y por reírle mucho la gracia, ¿verdad? Llevarle siempre todo en favor a los judíos, este Herodes Agripa era un rey muy popular con ellos. Así que, para congraciarse con los judíos, tristemente este hombre decide meter a algunos de ellos presos y eventualmente mata a Jacobo, ¿okay? Haciéndole decapitar allí. Así que esto desató esa segunda persecución sobre la iglesia en estos tiempos del libro Los Hechos que estamos hablando. Ahora, contexto bíblico de esta situación. En Deuteronomio 13, ¿okay? la ley de Moisés dice que si alguien tienta a algún judío a practicar la idolatría, ese debe ser condenado a morir por apedreamiento. ¿Okay? Pero, si una persona persuade a otra, a una ciudad entera, a servir a otros dioses, entonces esa persona debe ser ejecutada con espada, incluyendo los habitantes de la ciudad. ¿Por qué menciono esto? Porque si nos podemos ver este detalle, todos los habitantes de Jerusalén debían haber sido puestos muertos a espada también. Porque usted recuerda, ¿verdad?, como hemos estudiado a través de los profetas, cómo es que este pueblo se desviaba. Para darle un ejemplo, recuerda cuando estuvimos estudiando en Reyes, Acab, por ejemplo. No llevó Acab al pueblo a servir a los Baales y a todos los ídolos aquellos abominables que habían. Él y el pueblo. Así que, según, si fuéramos a ir apegados a la ley de Moisés, ¿verdad?, como en este caso, y le aplicara a todo el mundo por igual, pues ellos también tenían que ser muertos. Porque habían violado la ley y habían adorado a los ídolos, ¿verdad? En este caso, fue al revés. Herodes entendía que el que había violado la ley era Jacobo. Seguramente porque Jacobo predicaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Él no predicaba la adoración, ¿verdad?, ni la salvación por obras. Él decía que había un Dios Padre en el cielo, pero que estaba su Hijo Jesucristo, a quien el Señor le había hecho Señor de todo. ¿Vio? Y que la salvación era únicamente a través de Cristo Jesús. Así que él caía en esta descripción también desde el punto de vista de los judíos, desde el punto de vista de Herodes. Este hombre había violado la ley porque le está enseñando al pueblo que no, que el Dios Padre que está en los cielos no es Dios, sino es Jesucristo. Claro, esa es la interpretación desde el punto de vista de cómo ellos lo veían. Y está diciendo que aquel Señor Jesucristo que nosotros pusimos a muerte, resucitó de los muertos. Así que, por este y por muchas razones más, hermano, y yo no creo que él necesitara mucho pretexto, él mandó a matar a Jacobo. Así que se cumple lo que decía la Escritura, hermano querido, donde se nos explicaba anteriormente que por este bautismo que pasó el Señor Jesucristo iba a pasar Jacobo y todos los apóstoles. La Biblia dice claramente que el justo, ¿verdad?, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Okay? Así que no es de extrañarse que a Jacobo le pasen estas cosas. ¿Okay? No es de extrañarse, por ejemplo, que hayan habido misioneros en los tiempos de hoy, tiempos modernos, que hayan sido muertos en el campo misionero. Eso no desmerece ni disminuye la grandeza de Dios. Lo que quiere decir es que hubo un gran propósito en que ellos estuvieran vivos predicando, y también hubo un gran propósito de Dios en que ellos fallecieran. Eso no quiere decir que Dios no cuida. Eso quiere decir que Dios decide en un momento dado cuándo es que uno va a terminar su vida aquí. Pero mientras uno está vivo, Dios lo cuida. Usted dirá, claro, cuando está vivo no. Pero cuando está vivo ya está en la presencia del Señor. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que todos los cristianos se van a morir de viejo. Porque muchas veces pensaría alguien así, los cristianos se van a morir todos de viejo. Pero no es así, hermano, necesariamente. ¿Ok? Mire, el Señor Jesucristo también padeció y sufrió la muerte. Claro, Él estaba ya predicho para eso, para dar su vida por nosotros. Pero, ¿cuántos no ve usted, por ejemplo, de los que están mencionados en el capítulo 11 de los Hebreos, que fueron muertos por ser testigos fieles? ¿Cuántos no murieron durante la Inquisición, en los años 1400, 1500, 1600, hasta 1700? ¿Cuántos no mueren hoy, en estos días, por allá en estos países musulmanes, donde es un delito, grave el predicar el Evangelio? Es un delito mortal el que encuentren a uno con una Biblia. Y muchos hoy en día, en estos días, mueren por causa del Evangelio. ¿Quiere decir que Dios no está con ellos? No, Dios está con ellos. Pero hay una gloria que Dios se lleva aún en la misma muerte de todos sus hijos. ¿Okay? Más adelante vamos a reseñar un poco más sobre esto. Pero es para que usted vea que no hay nada erróneo en el que Jacobo haya sido muerto por este hombre impío. Esto lo que habla es la realidad de esta vida, que hay unos que quieren hacer el mal y aquellos que quieren hacer las cosas bien y quieren hacer las cosas para glorificar a Dios van a estar enemistados de aquellos que quieren hacer lo mal. Pero Dios se va a glorificar en cada una de las situaciones donde sus hijos están envueltos. Se glorificó en Jacobo. ¿Por qué no mató a Juan? Porque Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió y Juan se puede decir que fue el último. Y fueron los dos a quienes el Señor les habló directamente ese día que vimos en Mateo capítulo 20, ¿recuerda? ¿Por qué Juan, a pesar de que fue bautizado con el mismo bautismo, no falleció ese día? Señor, no tenía ese plan para él. Hay personas que dicen, ¿tú recuerdas también cuando fueron aquellos días cuando fueron justo en la orilla de la playa? Que el Señor habló con Pedro, le dijo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, ¿okay? Pero tú sígueme. Y cuando Pedro iba caminando hacia Jesús, él le dijo, Señor, ¿y este qué? A Juan. Y el Señor le dijo, y si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Le dijo, en otras palabras, sígueme tú. Muchas personas dicen, y se regó la bola, dice la Escritura, que lo que el Señor le quería haber dicho a Juan era que él iba a vivir eternamente. Pero eso no fue lo que él dijo. El mismo Juan que escribió el Evangelio dice, él no le dijo eso a ese discípulo amado, hablando de él mismo, sino que él le dijo a Pedro, si yo quisiera que él estuviera vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? Como que dice, el que Juan viva más que tú, o menos que tú, o se muera de viejo, o dure 1000 años, o 2000, eso no tiene que ver nada contigo. Tú me vas a servir porque tú me amas, como dijiste. Si eso tuvo algo que ver en que Juan fuera el último que muriera, pues, podría ser. Pero la realidad es que esa larga vida también fue una vida de angustia. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Vamos a seguir entonces. ¿Qué sigue después de esto, hermano? Vamos a ver las otras movidas que está haciendo este señor Herodes y cómo el Señor se va glorificando. Amén. En todas ellas. Amén. Vamos a ver. ¿Algún hermanito que quiera leer estos versos? Versos 3 al 7. Allí está el hermanito Jorge, que quiere leer. Amén.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Amén. Gracias. ¿Usted vio? ¿Vio como decía el verso 3? Verso 3 dice, y viendo, ¿quién? Herodes, que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Fíjese que el verso 3 nos dice que esos eran los días de los panes sin levadura. ¿Qué semana era esa? Una semana como esta, ¿ok? Porque en esta semana que se celebran de esas tres fiestas, la más que se resalta es la fiesta de la Pascua. ¿Okay? Pero en esta misma semana concurren la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebra este domingo que viene. ¿Okay? Así que en esa semana, en ese año, se estaba celebrando esa fiesta. Y entonces, al comienzo de esa fiesta, fue que Herodes agarró a Pedro porque dijo, pues, parece que le estoy cayendo bien a los judíos, déjame entonces seguir con este asunto. Y mete preso a Pedro, pero no le puede ejecutar. ¿Por qué? Por la fiesta. Porque como él decía que observaba la ley, decía que en la fiesta no se podía ejecutar a nadie. ¿Okay? Y de hecho, en la fiesta se supone que también se le soltara a un preso. ¿Te recuerdas? ¿Quién soltaron el año que estaba el Señor Jesucristo allí? A Barrabás. Esa era la tradición. ¿Okay? Ahora bien, este señor Herodes entonces tiene que esperar, aun cuando tenía a Pedro metido en la cárcel. Pero, para asegurarse de que cuando le sacara, como dice ahí, él estuviera allí, pues le pone un montón de soldados, ¿vio? Entonces te ve a Pedro, ¿okay? Allí en la cárcel con cuatro grupos de cuatro guardias cada uno para que lo vigilaran. Imagínate eso, cómo era esa seguridad allá adentro. Así que los guardias estaban presos junto con él, era lo que estaba pasando. ¿Ok? Así que habían dos con él. Estos son vigilias, ¿ok? Porque en la noche, por ejemplo, ahí se divide en cuatro vigilias de tres horas. Así que habían cuatro. Dos con él, uno al lado y al otro, y dos en la puerta. ¿Ok? Y así se rotaban cada tres horas. Era como si hubieran puesto allí al asesino número uno en serie de toda la comarca. ¿Ok? Pero lo trataron como un ladrón, como hicieron con el Señor Jesucristo. Y a este Pedro entonces le han encerrado para esperar que pasara la Pascua, para entonces someterle a un juicio. Igual que el juicio, entre comillas, que le hicieron al Señor Jesús. Mientras estaba entonces Pedro allí en la cárcel, estoy seguro estaría orando. Fíjense que al no relatarnos nada de lo que Pedro podía estar diciendo o haciendo, uno dice, ¿y por qué Pedro estaría tan tranquilo? Porque no se menciona que Pedro hubiera dicho nada tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué estaría Pedro tan tranquilo? ¿Ah? Fíjense que él lo tenían allí porque él sabía que lo iban a matar, y se mataron a Jacobo, que me maten a mí, que es el que más he estado haciendo por ahí, y es el que pueden acusar de haber hecho cosas que están contra la ley, es a mí. Así que no me han matado porque la Pascua no ha pasado. ¿Ok? Pero, mientras tanto, dice la Escritura, verso 5, que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él. Señor, ten misericordia de Pedro. Ten misericordia de Pedro. Y todo el día y toda la noche orando. Señor, ten misericordia de Pedro, permite que él pueda estar bien. Señor, cumpla tu voluntad con él. Allí estaban todos ellos, hermanos, esa. Y la iglesia estaba en muchos diferentes grupos de casas. Más adelante vamos a ver que Pedro visitaría una de estas casas, pero no quiere decir que esa era la iglesia en una sola casa. La iglesia estaba regada por toda la ciudad y estaban orando día y noche, ¿ok? Haciendo oración por él. Así que fíjense que ellos no fueron allí. Dijeron, pues vamos a armarnos aquí y busca todos los palos y todos los machetes que tú consigas y vamos a ir a la cárcel y vamos a romper la ventana y tú, cabemos 20 y pico, pues 5 y 6 le caen a cada guardia encima, lo liquidan, lo sacan de este mundo y nosotros liberamos a Pedro de la cárcel. ¿Vio? Así es que las personas del mundo tramarían arreglar las cosas. Pero la iglesia estaba orando, porque sabían que el que puede hacer las cosas es el Señor, y el que puede cambiar todas las cosas es el Señor. Y si el Señor había permitido que Pedro estuviera preso, él podía hacer que Pedro saliera libre también. Y así es que la iglesia debe orar, hermano. Figúrese de esto, ¿ok? No es que el Señor está imposibilitado de hacer las cosas. Es todo lo contrario. El Señor ya tiene un plan con todas las cosas, hermano. El Señor tiene un plan con todo lo que tiene cada uno de nosotros hoy, hermano. Usted le dio un dolor de vajiga, el Señor tiene un plan con ese dolor de vajiga también, hermano. Usted le dio un mareo, el Señor tiene un plan con ese mareo. Usted está contento hoy, el Señor tiene un plan con ese gozo del Señor. Usted de momento va por ahí y se le jaja una goma, no pudo llegar al culto. El Señor tiene un plan con que usted no pudiera llegar al culto ese día también. Yo, por eso es que hay que tener cuidado con decir, qué diablo malo, me jajó una goma. ¿Ok? ¿Ve? Porque puede haber sido el Señor, ¿vio? A lo mejor el Señor le está previniendo, no necesariamente de un accidente, podría ser que más adelante hubiera un accidente, pero bien podría ser, ¿vio? Que no llegó usted a la iglesia ese día, algún hermano se preocupó, le llamó, y al hablar con usted, pues hay un testimonio mutuo y hay algo que el hermano le tenía que decir, y usted a él, y usted dice, eso no hubiera ocurrido si usted no se le hubiera jalado la goma. Y pues el Señor permitió que se le jalara la goma. ¿Yo? Y así pasa. De momento, hay veces así que el Señor a veces tiene que postrar a alguien para que lea la Biblia. Yo recuerdo que había un señor antes que decía, a mí, yo he visto que, como yo soy tan eléctrico, yo nunca me siento a leer la Biblia, más que cuando estoy explotado en una cama. Y entonces viene otro señor que era diácono también y le dice, pues el Señor te va a tener que tener explotado todo el tiempo para que tú se lea la Escritura. Te dirá, ¿habría quizá un propósito del Señor de que ese hombre estuviera cada rato enfermo, que se le doblara algo y estuviera todo torcido y tuviera que recostarse? Podría ser, porque así quizá era la única vez que leí la Escritura. Te dirá, pero es que no hay que ser tan exagerado, él puede leer la Escritura, lo que tiene que proponérselo. Sí, lo sé, hermano. Pero el Señor, dentro de todas las cosas, tiene un propósito, como la, que es lo que quiere ilustrar aquí. ¿Ok? Así que, había un propósito que Pedro estuviera preso, para que también la iglesia aprendiera que hay que orar y hay que interceder para que Dios, dentro de su plan, el plan que aparenta tener el Señor, hasta donde uno lo puede ver, uno le pida, Señor, hablas chance de que ese plan cambie. Porque si la cosa va como va, mataron a Jacobo y a Pedro lo van a matar. O quizá lo han matado ya. Si es tu voluntad, Señor, cambia ese plan. Si usted se fija, así fue que oró el Señor Jesús. Okay, la noche que fue entregado. Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, se podrá hacer un cambio de planes. Porque Dios tiene todo en control, lo tiene todo planeado, hermano. Así que, si Dios tiene todo planeado, usted le va a pedir, Señor, ten misericordia y cambia los planes. Si el Señor quiere, cambia los planes. Y si Él no quiere, no los cambia. Si el Señor hubiera decidido que Él no iba a cambiar su plan, si el plan hubiera sido que Pedro muriera, pues Pedro hubiera muerto. No le resta ninguna gloria a Dios, ni le resta ningún poder a Dios. Es que Dios proveyó para que eso fuera así. Pero gloria sea al Señor, porque Dios escucha la oración. Y Él decide si va a cambiar su plan o no. Así que eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Señor, ten misericordia de Pedro. Mira, Señor, cómo él te ha predicado en muchos sitios. Mira cómo él fue allá a Samaria. Mira cómo él fue allá a Cesarea. Mira cómo él fue a Jope. Cómo él fue a Lida. Y fue a todos estos pueblos, Señor. Mira cómo él, tú lo has dado para que él sea un líder aquí. Ten misericordia de él. Nosotros lo necesitamos aquí. Para que él esté lidereándonos aquí y que él... Ya tú sabes cómo Él es un baluarte tuyo, es una estrella aquí, ¿verdad? Es un ángel aquí en tu iglesia. Todo eso estaría diciéndole a la iglesia ese día. Y ellos orando, 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 sin cesar, por Pedro. Resultó ser, como dice el verso 6, ¿ok? Déjame, yo esta parte aquí, te dirá ya, porque me adelanto mucho. Después hay una porción que yo quería que ustedes vieran también. Y es la parte que yo estaba diciendo ahorita acerca de la paz de Pedro. ¿Se acuerdan? Yo dije, ¿qué paz tremenda tenía Pedro al estar encarcelado allí? ¿Cómo estaría usted, verdad? Como yo me pongo a pensar, si yo sé que a mí me tienen preso en una jaula, y es que están esperando el día porque no me pueden matar, porque hay una ley que dice que no me pueden matar hasta que pasen 3 días. Imagínate cómo usted estuviera. Se fue un minuto, se fueron 2. Se me está yendo la vida literalmente. Y ese día que amanece, ¿cómo usted estaría? Imagínese, ¿en qué angustia? Pero la Biblia no evidencia primero que él estuviera nervioso, ¿verdad? Y estaba allí, preso, y estoy seguro estaba confiado. Amén. Así que, en Juan 21, 18, 19, vaya alguien, alguno de los hermanitos aquí, alguien que quiera leer esa porción. Bien importante porque hay una parte que el Señor Jesucristo le habla directamente a Pedro. Amén. Es importante ver qué plan tenía el Señor Jesucristo con Pedro. Aquí está David, que lo quiere leer. Gloria a Dios. Juan 21, 18 al 19.
De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.
Okay. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Cuando seas viejo. Y él no era viejo. Pedro no era viejo. Para que muchas veces uno ve a Pedro que como lo dibujan así todo lleno de canas. Pero Pedro era un hombre joven. Así que, si Cristo le había dicho que él iba a morir cuando fuera viejo, que alguien lo iba a ceñir, ¿verdad? O sea, que lo iba a ceñir, quiere decir, lo iba a vestir, lo iba a llevar a un sitio donde él no quisiera, y todo, pero por lo menos los registros adicionales dicen que Pedro murió crucificado también, cuando era bien mayor. Ya allá durante la persecución de Nerón, o sea, ya se entiende que Pedro tendría para aquel tiempo quizá como 50 y pico, 60 años, que para esos tiempos eso ya era ser bien mayor. ¿Okay? Y las personas normalmente en aquellos tiempos morían 50 y pico, 60, 60 y pico de años, ese era el promedio de vida en aquellos tiempos, donde habían pues muchas limitaciones de salud también. Pero Pedro era una persona joven en este tiempo, así que si él tenía promesa del Señor que él iba a morir viejo, pues claro, no iba a morir joven. Así que eso le serviría a él para estar tranquilo allí. Él diría, yo estoy aquí, y esto es una prueba por la cual el Señor me está haciendo pasar. Y yo estoy confiado de que yo todavía tengo muchas cosas que hacer para el Señor. Amén. Así que la iglesia seguía orando por él. Seguía orando por él. Seguía orando por él. Dice el verso 6, dice que cuando Herodes llegó el tiempo que le iba a sacar, ¿a sacarlo para qué? Para sacarle a los judíos. ¿A qué? Para que fuera enjuiciado. ¿Para qué? Para matarlo también, hermano. Dice, esa misma noche estaba Pedro durmiendo, durmiendo. Eso me dice a mí que estaba tranquilo, porque ¿quién duerme? Es usted a veces, y de momento dice, ay, que es que mañana tengo una cita con el médico temprano y me pongo ansioso y no duermo. Por una cita. Imagínese si fuera la cita con la eternidad que usted tuviera. Menos dormía. Pero dice que él estaba durmiendo. ¿Y quiénes estaban durmiendo también? Los guardias. Y entre dos soldados dice, estaba sujeto con cadenas. ¿Eh? Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esos son los dos y dos que estaban de turno en esa hora. Dice la Biblia que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel tocando a Pedro en el costado, ¿verdad? Esta es la parte que vemos aquí. Ahí está él viendo al ángel que está a la izquierda de él, para que no lo vemos completo, ¿verdad? A ver si en esta porción fue que yo lo puse. Sí, míralo ahí, ¿vea? Imagínese eso. Al momento usted levanta así los ojos y ve el ángel. Y mira hacia el lado y ve a los dos guardias achocados allí, dormidos. Y el ángel es el que le dice, vente, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Ok? Y más adelante, en el verso 8, el ángel le dice, cíñete. Como que dice, yo te voy a sacar de aquí, pero yo no te voy a vestir. Vístete tú, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Pedro diría, ¿y hay tiempo para todo esto? Porque en cualquier momento se despiertan los guardias. Pero mira, ciñete, vístete, acomódate bien la túnica, dice, envuélvete en tu manto, todo eso, se vistió completamente, y sígueme. Dice la Escritura, y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel. Él estaba como cuando uno está dormido, despierto. ¿Ok? Cuando uno está como aturdido, como si estuviera sonámbulo. Y estoy seguro que él veía como que un ángel estaba diciendo que hiciera las cosas, pero él como que no estaba muy consciente de lo que dice la palabra aquí. Dice, él pensaba que veía una visión, él pensaba que estaba soñando. Gloria a Dios. Y el 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire, hermano, hay personas que dicen, ay, eso es una historia como para decirse a los niños de la escuela dominical. Debe ser bien honesto con usted. Porque hay muchas personas que piensan que estas cosas son fantasiosas. Y se lo digo porque hay personas que son así. Pero, y entonces subestiman el poder del Señor. Cuando la Biblia habla de que el Señor envía a su ángel a liberar a Pedro, las cadenas se sueltan, los guardias se quedan dormidos, no hay nadie más que mire, no hay nadie más que grite, le da tiempo de vestirse, cuando van y se presentan a la puerta principal, la puerta se abre sola. Y dicen, ¡ay, qué fantasioso se oye eso! Pero, y no se ponen a mirar toda la evidencia que hay en la historia de cómo Dios ha tratado con la humanidad. Y por su misericordia, como dice la Escritura, es que nosotros no hemos sido consumidos ni hemos sido destruidos, hermano. Mire, ¿de cuántas formas el hombre se pudo haber destruido a sí mismo a través de las guerras? Montones de veces, hermano. Mire, si usted se pone a pensar nada más, para no vamos a hablar de mil ejemplos, pero piense en la Segunda Guerra Mundial solamente, para allá en aquellos 6 años de guerra. Bien. Piense cómo la maldad estaba rampante en aquellos tiempos, empezando por Alemania, por Italia, por Japón, y cómo ellos habían podido acaparar un montón de pueblos en aquellos entonces. Hasta que Dios, como dice, los midió y le dijo, es hasta aquí que va. Cuando entonces ellos, en su afán de querer expandir más y más y más, empezaron a hacer un error detrás de otro, simplemente por el capricho de sus propios gobernantes. Dios permitió que sus propios gobernantes, aunque eran bien astutos, esa astucia se volviera hacia ellos. Y ahí fue que, por ejemplo, vino Japón, atacó a Estados Unidos, por cucal a Estados Unidos. Estados Unidos no tenía nada que ver en la guerra. Provocó a Estados Unidos y Estados Unidos empezó la guerra con ellos en el Pacífico. Y de ahí para adelante fueron unos cuantos años lo que duró la guerra. En Europa sucedió lo mismo. ¿Okay? Provocan a Inglaterra. Inglaterra, aliado de Estados Unidos. Estados Unidos se mete a la guerra también. Mientras tanto, Hitler pensaba que iba a conquistar Rusia. Y intentó conquistar Rusia en el invierno. En el invierno. Y cuando los soldados de él llegaron allá, estaban, como dirían por ahí, frisados literalmente. Y cuando iban a buscar los pertrechos y la comida y los alimentos, los de atrás eran los primeros congelados. Los pertrechos nunca llegaron, no llegaron los refuerzos. El ejército se encontró, millones de soldados solos. ¿Quién provee para todas esas cosas? El Señor está en todas esas cosas, hermano. Aun cuando los hombres que Él utilice para hacer el bien no le conozcan. Pero Dios se vale, ¿verdad?, de la misma necedad de las personas para controlar que todas las cosas se hagan como Él quiere que sean. Y el resto es historia. Después de eso todo fue hacia atrás, hasta que el mundo se pudo liberar de toda esa maldad. ¿Usted se imagina hoy si aquí todo esto fuera dominado por el mismo régimen que había en esos países, ¿no? Que todo el Pacífico fuera de los japoneses y lo que hubiera era una dictadura de esa militar allí, y que aquí en Estados Unidos y Puerto Rico y el Caribe nosotros estuviéramos bajo los alemanes con aquella maldad que había en ese corazón, que lo que tenía era el puro demonio allí, las cosas no serían como son. ¿Por qué no son como, eran o pudieron haber sido? Porque Dios estaba allí, hermano. Así que si Dios puede hacer que millones y millones de soldados perezcan, yo creo que puede hacer que la puerta de la cárcel se abra y saque a Pedro de la cárcel. Si Él pudo hacer que el Señor resucitara, que abra la puerta de la cárcel, no quiere decir nada. Así que abrió la puerta de la cárcel y Pedro salió. Dice el verso 11 que cuando de momento Pedro cayó en sí, o sea que despertó de este letargo que tenía, se encontró afuera en la calle. Y ahí fue que dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Gloria a Dios. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de judíos esperaba. Ya él sabía que lo iban a matar, pero Dios mandó a su ángel y lo liberó. Bendito sea el Señor. Así que vemos el poder de Dios obrando a través de la oración de la iglesia. Dios contestó la oración de la iglesia. Así que cuando el ángel le saca, era en contestación de esa oración. Ahí vemos la última puerta y Pedro, ahí fue que Pedro despertó y dijo, ahora sí yo entiendo, que es que no estaba soñando. El ángel de verdad me sacó de la cárcel, gloria a Dios. ¿Ok? Y que ahí hacemos mención, ¿verdad?, de lo que le había dicho ahorita, acerca de cuán, ¿verdad?, algunas cosas del Señor no las podemos pretender entender. Todos los detalles de por qué el Señor hace las cosas no los podemos entender, pero sí podemos entender que Él es poderoso para hacerlas, hermano. ¿Por qué Él liberó a Pedro, pero, y no permitió que muriera, pero me permitió que muriera Jacobo? Eso es parte del plan de Dios. ¡Amén! Así que, Jacobo le dio gloria a Dios. Recuerde que todas las cosas que el Señor quiere de sus hijos es que le den gloria. Amén. Que todo sea para la gloria de Dios. Jacobo, al morir, fue para la gloria de Dios. Y Pedro, al ser liberado, también. ¿Vio? Porque no fue que Jacobo murió porque estaba bebiendo y después que bebió le dio un ataque al corazón. Porque eso no le da gloria a Dios. ¿Usted me entiende por dónde vamos, verdad? Porque de alguna, alguien dirá, de algo alguien se tiene que morir. Sí, es cierto. Pero los hijos de Dios, de ese algo que se van a tener que morir, es para darle gloria a Dios. Esa es la diferencia. Y para eso que nosotros estamos puestos, hermano. Amén. Así que, el hecho de que Pedro estuviera vivo, quiere decir que el Señor todavía tenía trabajo para Pedro. ¿No le pone a pensar eso a usted algo más importante? En usted, ahora. ¿Usted está vivo todavía? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Que Dios tiene trabajo para usted todavía. ¿Usted quiere durar muchos años? Pues pídele al Señor, Señor, dame mucho trabajo en tu obra. Porque mientras haya mucho trabajo para hacer, usted va a estar vivo. Mira, ay María, que el pastor se ha puesto con ese humor así tan raro en esta noche. No, eso es cierto, hermano. Yo recuerdo una vez un muchacho que estábamos en una reunión de jóvenes muchos años y decía, pero, porque era recién convertido. Entonces, en ese día el tema de los jóvenes era precisamente la eternidad con Cristo. Entonces le estábamos explicando que cuando uno, como dice la Escritura, cuando uno conoce al Señor, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, amén, es salvo por la fe, pues ya uno está, como dice la palabra en Efesios y en Romanos, que estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo que Dios nos da es las arras, o sea, la garantía de que vamos a estar en la eternidad con Cristo. ¿Ok? Que eso está garantizado por el poder de Dios. Entonces él decía, pero si está garantizado y allí es que vamos a estar eventualmente por la eternidad, porque cuando uno se convierte Dios no se lo lleva a uno. Claro, y sale otro por allá. Acuérdate que una reunión de jóvenes, sale otro por allá.
¡Ay, que te lleva a ti, a mí no!
Decía. Claro, porque él entendía lo que quería decir. En asunto de llevarse, era que moría. Él decía, yo no me quiero morir todavía. Decía, yo quiero durar muchos años. Entonces, ahí la conversación, ¿verdad? Fuimos poco a poco hasta que le pudimos explicar, porque es que había muchos jóvenes también que no habían conocido al Señor en esa reunión. Le dijimos, mira, ¿sabes qué pasa? Que la única razón por la cual uno, después de haber creído en el Señor Jesucristo, que es el propósito de la muerte de Cristo y es el propósito de uno estar vivo para conocer al Señor. Después que uno conoce al Señor, el otro propósito que te mantiene vivo es que Dios tenga trabajo para ti todavía en esta tierra. Y ese trabajo es la gran comisión de predicar al Señor Jesucristo. Por eso es que decimos, aquellas personas que han conocido al Señor, pero lo que están haciendo es todo lo contrario, perdiendo el tiempo por ahí, están en gran peligro. Dios tiene un propósito también, muchas veces, porque a causa de su testimonio, de su mal testimonio, ¿okay? Eso hace que contraste en aquellos que dicen que son del Señor y están dando mal testimonio, para que uno se pueda ver en el espejo de ellos también. Uno dirá, pero al Señor no le conviene que nadie esté dando mal testimonio de él. Pero esos son los planes del Señor también. El Señor permite, no que Él quiere, pero Él permite. Y dentro de su misericordia, ¿verdad? Hay unas cosas que a veces uno no logra comprender completamente. Él permite eso, pero eso no es su deseo. Eso no es lo que Él le gustaría que sus hijos estén haciendo. Él le gusta que sus hijos estén trabajando. Él le gusta que sus hijos estén dando buen testimonio. Pedro todavía era el que estaba trabajando. Él le había dicho, tú vas a morir cuando estés viejo. Y Pedro le diría, pues yo no soy viejo. Quiere decir que si Él me libró de esta, habiéndome Él dicho que ciertamente yo iba a morir de viejo, quiere decir que yo tengo mucho trabajo todavía. Y de hecho, desde este capítulo en adelante, no se vuelve a mencionar a Pedro directamente como tal. ¿Ok? De este capítulo en adelante, se centra ahora, lo va a ver, en Pablo. ¿Ok? Dice que él se fue a otro lugar. Más adelante va a ver al final. No se menciona más. Se fue a otro lugar, seguir trabajando para la obra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando suelta el ángel a Pedro? Vamos a ver, versículo 12 al 17. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Carlos está aquí.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rude, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar.
Amén. Gloria a Dios. Así que Pedro llegó a casa de María. Esta María no era la madre de Jesús, era María, la madre de Juan Marcos. ¿Okay? Este Juan Marcos también sale prominentemente de ahora en adelante en la Escritura. Amén. Y este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos más adelante. Amén. Así que Juan Marcos, con su familia, incluyendo su mamá, vivían en esta casa. Allí estaba parte de la iglesia reunida. Allí fue que Pedro llegó primero. Y dice que tocó la puerta del patio, y salió esta muchacha que se llamaba Rode, la esta que está aquí. Entonces Rode reconoció la voz de Pedro, pero imagínate cómo se puso eso. Empezó a brincar allí y no le abrió la puerta. Se fue para la casa de nuevo. Imagínense que tú estuvieras orando así. Y de momento Dios contesta la oración, pero es tan increíble que Dios hubiera contestado la oración que usted está emocionado, no puede abrir la puerta, y lo dejó plantado afuera, en el sereno. Y corrió adentro, y cuando ella le dice: «¡Pedro está afuera!», y ellos le dicen: «Loca, estás loca, ¿qué estás loca? ¿Cómo va a estar Pedro allá afuera?». Pero ¿y qué estaban orando? «Señor, suelta a Pedro». Y ella le dice: «Pedro está allá afuera». ¿Ah? Era como Tomás, ¿se acuerda como Tomás? Tomás, todo el mundo le había dado testimonio a él de que Cristo había resucitado. Hasta que no lo vea, no lo creo. Y lo vio. Y cuando lo vio, creyó. Y estoy seguro que cuando lo vería, estaría como impactado en este pensamiento de que es que ya yo lo sabía, pero ¿para qué tenía que verlo? Porque él ya lo sabía, si le habían dado testimonio de eso, ¿para qué le van a meter ese cuento si no fuera cierto? Pero es como este asunto que las personas tienen, ¿verdad? Que muchas veces ante las cosas tan tremendas y tan reales que trae la experiencia con Dios, pues mira, esta muchacha reaccionó así y fueron allá. Entonces ellos también reaccionaron al revés. Dijeron: «¿Cómo va a ser?», dirían en Aguadilla. «¿Qué va a ser? Eso que están locas, tú están oyendo voces. Te imaginaste, te creíste que era Pedro». Porque ella le reconoció la voz, dice la Escritura. Pero ella decía: «No, es Pedro, 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 Pedro». Entonces ellos decían: «Es el ángel de Pedro». ¿Qué quería decir que era el ángel de Pedro? Que ya estaba muerto. Que era una aparición de Pedro. Ahora, ¿de dónde ellos sacan que habían apariciones? Bueno, habían habido apariciones recientemente. ¿Te recuerda cuándo? Cuando el Señor Jesucristo, amén, murió en la cruz del Calvario. Dice que ese momento que Él murió, se abrieron los sepulcros y muchos salieron y se le aparecieron a sus familiares. Imagina eso. Era como que estaba habiendo un tumulto, un breakdown, como dirían en inglés, ¿verdad? Una ruptura del poder de la muerte, que era tan poderosa, porque por Cristo se estaban siendo perdonados los pecados y derrotada la muerte, que el Señor permitió que algunos muertos salieran. Y los muertos salieron, hermanos. ¿Sabes qué dice? Los muertos no salen. Hay gente que dice: «Los muertos salen». La Biblia dice que los muertos salen. Pero no salen como dice la gente por ahí, que de momento uno va por un monte y dice: «Aquí estoy». Eso así no es. Eso son cosas de película, hermano. Son otras cosas. Lo que estoy diciendo es que ese día habían personas que estaban en Jerusalén y le tocaron a la puerta, y cuando salieron, el difunto estaba en la puerta. Y eso lo dice la Escritura. ¿Cómo puede ser posible eso? El poder de Dios. Eso fue otra evidencia más de que el Señor Jesucristo había vencido la muerte. Eso fue un adelantito de lo que va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice la Escritura que va a volver a pasar? Cuando venga Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante. Primera Corintios 15. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor llame desde las nubes, suena la trompeta, los que eran cristianos que están muertos, el cuerpo está muerto, van primero. Habrán cristianos vivos, pero esos no van a ir adelante. Dice, nosotros vamos a ir después que resuciten nosotros. ¿Cómo será eso? ¿Ah? Que usted esté por ahí, ¿ah?, y de momento usted vaya caminando y el Señor llama a la iglesia, y de donde quiera, porque tiene que haber gente enterrada donde quiera. ¿Sabe Dios si de que debajo de esta brea hay alguien enterrado y también que conocía al Señor? Y ¡fum! Y se va, y después que se vayan los que estaban muertos en Cristo, entonces los que estemos vivos. ¿Te imaginas eso? Va a estar el muerto que sale ese día botado. Así es. Y ese día ellos decían, salió el ángel de Pedro, porque Pedro lo mataron. Y estaban como en esa situación, hasta que de momento, gloria a Dios, dice la Escritura, ¿ah?, que oían todavía que Pedro llamaba. Y usted dirá, los ángeles son vanos. Los ángeles no tocan puertas, ¿verdad? Diría. No tienen el cuerpo que nosotros tenemos. Y como le oían, y le oían, y le oían, y en ese duelo, es Pedro de verdad que está allá afuera. Y le abrieron, dice, le vieron y se quedaron, como dice ahí, atónitos, dice la Escritura. ¿Ok? Ahora bien, ellos estaban orando con fervor, hermanito querido, y Dios contestó su oración. Y esto no quiere decir que esos hombres no tuvieran fe. Quizá algunos de ellos decían, Señor, yo lo que te estoy pidiendo es que, pues que tú lo tengas en la gloria, porque ya estoy seguro está muerto. Nada malo con eso, porque es que eso era lo que más probablemente iba a ocurrir. A lo mejor ellos no sabían lo que había pasado. Pero por el otro lado, estoy seguro que algunos estaban orando, Señor, tú lo puedes librar, líbralo. Pero cuando eso ocurre, a uno le cuesta trabajo creerlo. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted le ora al Señor y el Señor le da lo que usted ha pedido, le resulta tan increíble porque es tan bendecido, que usted en un momento como que no lo cree? Dice, ¿será verdad que el Señor me concedió mi petición? ¿Ah? Y el Señor ciertamente concede nuestras peticiones y todas las cosas las hace bien, hermano. Y ese día, esa fue la convicción que le surgió a todos estos hermanos. Cuando lo vieron, creyeron que era Pedro. Y pues dice la Escritura que estaban atónitos. ¿Te ha oído esa palabra? Cuando estaban los visitantes allá en el día de Pentecostés, dice, estaban atónitos viendo que cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, atónitos es cuando uno está, que uno está, que tiembla de tan impactado que está. ¿Te imaginas eso? Orando, 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 y Pedro que toca la puerta allí. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanito querido, todos estos hermanos que estaban viendo, mira, ahí va Rode cuando va, que dejó a Pedro plantado en el sereno. Gloria a Dios. Esto es lo mismo que le hemos mencionado ahora. Ahora bien, una aclaración aquí, porque hay personas que dicen, pero ven acá, pero Jacobo no estaba muerto. ¿Por qué menciono esto? Porque dice el verso 17, dice, hacerles saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Okay? Es que habían bastantes Jacobos también, hermanito querido. ¿Okay? Ese Jacobo que está allí es el que era medio hermano del Señor Jesús, que eventualmente le llaman Santiago, ¿verdad? Que viene San Jacob. San Jacob, de ahí que viene, de San Jacobo, es que viene el nombre de Santiago, que es el escritor de la carta que está en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Él era el medio hermano de Jesús. Él era uno de los que aquellos al principio, cuando Jesús iba a ir a la Pascua, ¿verdad?, en esa última Pascua donde él fue eventualmente entregado, Ellos le preguntaron, vete, ¿no vas a ir a la Pascua? Vete para allá para la Pascua. Decía, y se burlaban de él porque dice, ni aún sus propios hermanos creían en él. ¿En qué momento creyó Jacobo? Tuvo que haber creído muy posiblemente después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y este hermano del Señor es el que es el Jacobo que se refiere aquí. Y es el Jacobo que eventualmente usted lo va a ver liderando la iglesia. Usted lo va a ver, eso es bien evidente cuando vayamos después al capítulo 15. ¿Okay? En el concilio de Jerusalén. ¿Okay? Todo esto por ahí para abajo. Así que, mire el versículo 13, dice, 12, 13, dice, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Él era el que estaba fungiendo como líder de la iglesia. Por eso él le dice, díganle esto a Jacobo, porque yo voy a seguir mi camino. ¿Ok? Así que, como dice la escritura, Pedro eventualmente se fue a otro lugar. Y la escritura no dice dónde. Hay muchas otras escrituras extrabíblicas, o sea, otros recuentos bíblicos que habla de que Pedro eventualmente se fue por toda Asia, o sea, lo que es Turquía hoy, pasó por Grecia y llegó hasta Roma. ¿Ok? Y ya usted sabe que ese asunto de Roma, pues se dice que fue que Pedro murió en Roma. ¿Ok? Si es cierto o no, no lo sabemos porque eso son, ¿verdad? Son tradiciones, no necesariamente se puede corroborar eso. Pero es de esperarse, ¿verdad?, de que al no encontrarse en aquella área, tuvo que haber ido a otro sitio. Hay muchas otras historias que abundan de diferentes apóstoles yendo a diferentes sitios. Por ejemplo, dicen que Tomás eventualmente llegó y fue hasta la India, por allá. Pero esas son historias que no se pueden corroborar, que son más bien tradiciones. ¿Okay? Nos basta decir, la Escritura nos quiso decir que Pedro después de ahí siguió a otro lugar y estaría por allá haciendo la labor que Cristo le mandó a hacer. Amén. Ahora, buscaron a Pedro, hermano. ¿Y qué pasó? Nunca la encontraron. Y después que no la encontró, este Herodes mandó a buscarlo por todas partes y no lo encontró. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no había dónde encontrarlo. El Señor se lo había llevado para otro sitio. Dice que hubo un alboroto tremendo ese día entre los soldados, porque dijeron, ¿cómo es posible que este hombre que estaba guardado con cadena, amarrado a nosotros, se nos escapara? ¿Qué? Así que lo más seguro que pensó este señor Herodes es que allí hubo una traición y alguien le había pagado a los guardias para que dejaran ir a Pedro. Pero eso sería algo bien, bien absurdo, porque un guardia no va a dejar ir a alguien sabiendo que le va a costar la vida. Y eso fue lo que le pasó a estos guardias después. ¿Ok? Se sabe lo que iba a pasar en el capítulo, creo que el capítulo 16, ¿verdad?, de los Hechos, que vamos a ver más adelante, el carcelero de Filipos. Cuando salió vino el terremoto y todos los presos se escaparon, o él pensó que se habían escapado, ¿qué iba a hacer él? Se iba a matar, ¿por qué? Porque a él le iban a matar como quiera, porque él tenía que dar cuenta por todos los presos que se habían escapado. Aunque hubiera habido un terremoto, el trabajo de él era no dejar escapar los presos. Cuando estos dejaron escapar a Pedro, ellos sabían que eso le iba a costar la vida. Y eventualmente Herodes, dice, ordenó llevarlos a la muerte. Y dice que Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Eso vamos a hablar ya mismito en adelante. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa entonces con este varón Herodes? Es importante, vamos a reseñarlo esto solamente un minuto. Dice, ¿y por qué ahora Judas dedica estos cuantos versículos a hablar de Herodes? Bueno, hermano, porque Herodes es parte, ¿verdad?, integral de esta historia. Fíjense todas las cosas malas para las cuales Herodes había prestado. Y ahora, dice que cuando fue a Cesarea, él tenía una pelea contra aquellos residentes de aquella área. ¿Okay? Y hay una parte de la historia que está en otras referencias históricas que nos dice que era que él estaba enojado con esta gente de esa región, de Ciro y Fenicia, y él no les quería enviar comida. O sea, no quería negociar con ellos. Y entonces ellos no habían comido trigo por muchos años, porque el único trigo venía de Palestina. Así que ellos estaban enojados con Herodes, Herodes enojados con ellos, y no estaban negociando. Y entonces dice que sobornaron, dice la palabra del Señor, sobornado Blasto, ve el verso 20, era camarero mayor del rey, era uno de los sirvientes del rey. Y parece que los de Sirio y de allá arriba le dieron dinero a este señor para que le aplanara el camino y convenciera a Herodes de que hablara con ellos. ¿Okay? Pedían paz, eso es lo que quiere decir, querían hacer la paz con Herodes, porque su territorio era abastecido por el rey. O sea, ellos querían congraciarse con Herodes para que Herodes volviera a restablecer el comercio con ellos y ellos pudieran comer trigo. Simplemente eso. Y Herodes, estando allí en Cesarea, y la parte fuera de la Biblia, la parte histórica dice que eso era en el tiempo, en el mes de agosto. Mes de agosto, se llama agosto porque viene de Augusto, que era el mes donde se celebraba el reinado y el nacimiento de los emperadores. Y lo más seguro, estaba allí durante la celebración de la fiesta del nacimiento de Claudio, que era el emperador. Y estando allí, dice que esta gente de Siria y Fenicia fueron a visitarle. Dice que el día 21, el versículo 21 dice, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar quiere decir, queridos compatriotas, y todo el mundo, cuatro años más, desde así dirían, ese tipo de cosas. Y dice que estaba vestido de ropas reales. ¿Okay? Josefo, en su historia, nos relata, ¿okay?, de los espectadores de ese día, que las ropas reales que tenía ese hombre puesto era un traje hecho con hilos de plata. Le tenía mucho dinero. Con hilos de plata, y eso fue al amanecer, porque eso era el día que se celebraba el nacimiento del emperador, y eso se celebraba cuando el sol salía. Y estaba en el estadio donde estaban toda esta gente, y él se pone esa ropa con hilos de plata, y cuando el sol le da, pues él hacía así, y eso resplandecía, y la gente, ¿sí?, porque hay gente que a veces no sabe ni expresarse, ni sabe ni nada, y ven ese hablando allí, y lo oyen hablando, ¿qué? Aquí, gracias por estar aquí. ¿Sabes cómo hablan los políticos? Y el brilloteo le daba, y ese resplandor, y empezaron a decir lo que dice ahí. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahí es eso. Está más adelante aquí. Mire. Esta era una vista de la ciudad de Cesarea, una ciudad. Aquello parecía un resort, no de 5 estrellas, de 10 estrellas, porque era donde allí celebraban y se quedaban los grandes de esos tiempos. ¿Okay? Tenía un puerto interno, todo comercio, era una cosa despamparante. Tenía un faro, como lo ve allí. ¿Okay? Una cosa, pero bien, bien tremenda, hermano. Entonces, mira ¿dónde está la parte que les quería mencionar? Aquí. En el libro que se llama Antigüedades de los Judíos de Josefo, dice, inmediatamente sus adoradores alzaron sus voces en varias direcciones, dirigiéndose a él como a un Dios. Eso es lo mismo que dice la escritura aquí. Sé propicio a nosotros, dijeron, y si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. El rey no los reprochó ni rechazó sus adulaciones como impías. Hermano, Josefo no era cristiano. Josefo era un judío pago por los romanos para escribir historia de esos tiempos. Él no tenía ninguna razón para corroborar lo que dice la escritura. ¿Sabe por dónde voy, verdad? Que eso es lo que realmente sucedió ese día. Lo que dice la Biblia está corroborado por lo que dice este señor aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió Herodes? Pues, lo dice ahí, el verso 23 dice, un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué? Hemos metido más para acá. ¿Por qué le hirió el ángel del Señor? Porque no le dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusano. Más adelante, no lo puse aquí por cuestión de espacio, pero Josefo describe también la muerte de este hombre. Dice que le empezó un dolor en el vientre. Y no pudo terminar el discurso. Se lo llevaron. Estuvo otros 5 días. Y dice que cada día que pasaba, le salían gusanos de diferentes partes del cuerpo. Y en los últimos momentos le salían gusanos de todas partes. Y en esa agonía fue que ese hombre murió. Literalmente, como dice ahí, comido, dice ahí, de gusano. Mira, ¿y cómo por qué le pasó eso a ese hombre? El Señor permitió que le pasara así. Pero también, hermano, esto ilustra también que las cosas tienen su consecuencia. Que hay personas que piensan que van por la vida aplastando todo lo que cogen. Y Dios es el que pasa justicia. Y este hombre, después que había hecho todo esto a sabiendas, porque él sabía que lo que le había hecho a Jacobo era a sabiendas, y lo que le quiso hacer a Pedro también fue a sabiendas. Y lo que había hecho a su generación anterior era a sabiendas también. Pues ahora el Señor le estaba pasando cuenta. Todas las cosas tienen su consecuencia. Y esta fue la consecuencia de Herodes. ¿Okay? Como menciona ahí, esos 5 días que estuvo ese hombre sufriendo ahí. Ahora bien, vamos a dejar de hablar de Herodes, porque ya Herodes, pues, ya sabemos lo que daba. Ahora bien, ¿qué pasaba entonces, hermano? ¿Cómo Lucas quiere terminar este capítulo? Vamos a estos versos 24 y 25. Amén. Herodes tuvo chance de creer en el Señor Jesucristo. Va, toda la vida desde que nació. Herodes nació en el año 11 después de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo murió, él era un muchacho como estos que están aquí. 21, 22 años. Y vivía ya en ese tiempo en Judea. Él fue testigo de Cristo en ese tiempo, pero no quiso creer. Y después se sirvió como instrumento para perseguir a la iglesia del Señor. Y eventualmente pagó por su pecado. 24 y 25 de Hechos 12. ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte? Aquí está, manita clara. Amén.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Amén. Este es uno de los resúmenes que Lucas hace de vez en cuando. No recuerdo si este es el cuarto o quinto resumen. Yo creo que es el cuarto resumen. Del progreso que va haciendo el poder de Dios a través de los hermanitos en Cristo. ¿Vio? Aquí pasó todo esto. Primero, el capítulo dice, empezó con la muerte de Jacobo. Después con el encarcelamiento de Pedro. Y también de otros más que habían preso en adición a Jacobo y Pedro. La iglesia haciendo oración. Y el Señor contestando la oración. Y liberando a Pedro y enviándolo a predicar a otro lugar. Y después sigue con la muerte de los guardias, con la muerte de Herodes, como queriendo decir, hay quienes se dejan llevar por Satanás para hacer el mal, pero como quiera, el Señor es poderoso y Él tiene su plan de que el Evangelio sea predicado, y el Evangelio sigue predicándose. Por eso Juan dice, perdón, Lucas dice en el verso 24, la palabra, pero, como que dice, allá murió Herodes, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que se fue Pedro a predicar a otro sitio, y en el verso 25 dice que este Pablo y Bernabé, claro, en ese entonces se llamaba Saulo todavía, subieron, dice, de Jerusalén, volvían de Jerusalén, ¿a dónde? A Cesarea, estamos hablando de Cesarea, estos eventos, dice. Y trajeron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Veo que salió Juan Marcos otra vez aquí. Así que, de ahora en adelante, ahí en ese verso es que transiciona, y ahora la mayoría de todo lo que se va a relatar de aquí en adelante, empezando en el capítulo 13, es centrado en Pablo, hasta el capítulo 27. ¿Okay? Y usted recuerda que al principio de estos estudios estuvimos mencionando las transiciones que se ven en el libro de los Hechos. Amén. Recuerda los capítulos 1 al 7, los capítulos del 8 al 11, 12 y los capítulos del 13 en adelante. El capítulo de 1 al 7 es evidencia del Evangelio siendo predicado ¿a quiénes? A los judíos. Mayormente centrados ¿en quién? En Pedro. Y los apóstoles que habían estado con el Señor directamente. Sí. Capítulo 8 en adelante es que empieza la prédica del Evangelio a los que no eran judíos totalmente, ¿verdad? Empezó con los samaritanos, que eran mezclados, y después empezó con los gentiles. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Y ahí vemos que estaba Pedro, Felipe, Saulo se convierte, y Saulo también estaba empezando a predicar el Evangelio, y vamos hasta ahora, hasta el capítulo 12, cuando entonces ya Pedro sale de escena, por lo menos de estar al frente en el relato de los hechos. Y ahora transiciona todo hacia la prédica del Evangelio a todo el resto del mundo, a los gentiles. Más centrada en Pablo. Esa es la parte que tenemos que recordar ahora. Así que usted va a ver, por eso que está Pablo, 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 de ahora en adelante. ¿Amén? Así que, por allá roncarán mucho y dirán, y por aquí, por allá, que si el Evangelio, que se cosa, y por ahí sigue. Hay muchas historias, hermano, que ustedes la leen en la Escritura, a veces son historias tristes, porque son de gente que se han perdido. Y esas cosas uno deprime a uno. Pero había mucho de esto, había una historia bien similar a la de Herodes, de un tal Voltaire. Usted conoce a Voltaire, ¿verdad? Era un filósofo francés. Que él decía que el Señor Jesucristo había construido su reino con 12 apóstoles y que se había tardado un montón de años en el cristianismo llegar a lo que ser, pero que él lo iba a destruir en 10 años. Eso dijo Voltaire. Y empezó por ahí a contender, a refutar la Biblia, a contender con todos aquellos que predicaban el Evangelio, a burlarse, a blasfemar y todo. E hizo gran daño entre aquellos que le prestaban atención a las necesidades de él. Y hubo mucha gente que fueron a predicarle a Cristo a este hombre. Y él se burlaba de ellos y los botaba de la casa. Y les daba con un palo y los echaba. Y así estuvo, hasta que estuvo bien viejo. Estuvo bien viejo. Estaba muriéndose en una cama. Entonces, agarró una Biblia y empezó a leer de la Biblia. Y mientras leía la Biblia, empezaba a maldecir. ¿Por qué maldecía? Porque él decía, y esto es testigos oculares, esto está escrito, él decía que había votado toda la vida haciendo necedades en contra del Señor y que ahora quería creer en el Señor, pero no podía. ¿No le parece raro eso a usted? ¿Cómo es posible que una persona quiera creer en el Señor y no pueda? ¿Cómo únicamente es posible eso? El Espíritu Santo es el que lleva a la persona a creer. Él quería, pero no podía. Son cosas que a veces uno, en el sentido físico humano, no las entiende. Pero cuando uno va a la Escritura, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no le toca. Y él se había convencido intelectualmente, y no sé si en otro ámbito también, pero Dios no lo había puesto para que el Espíritu tuviera misericordia de él en ese momento. Yo estoy seguro que había tenido misericordia de él todo el resto de la vida. Por eso es que la persona tiene que comprender que el Señor tiene misericordia, pero hay un tiempo que el Señor te está llamando. Por eso es que el cristiano debe orar, Señor, dale más oportunidad a la gente que andan por ahí, que andan relajando, pensando que esto aquí es un vacilón. Y que eventualmente, como dicen uno, ah, no me venga a predicar a mí, jaja, cuando venga Cristo yo me la agajo la sotana. Hay gente que vacila con eso. Cuando venga Cristo, Él no me va a dejar a mí si yo soy el más buena gente del mundo. Y por aquí para allá, y por aquí para allá. Y cuando venga Cristo, yo no, así, así, que se burlan de la gente. Eso mismo le había pasado a Herodes. Herodes prefirió servirle a aquellos que decían servir al Señor, pero eran líderes falsos, ¿verdad? Andaban en pecado todos ellos. En lugar de hacer lo que Dios quería. Voltaire hizo lo mismo, y un montón de otros más que están en la historia, fue así. Voltaire se murió y se perdió. Lamentablemente, al igual que Herodes, se murió y se perdió. Porque no quiso reconocer al Señor como Salvador. Ahora, para aquellos que habían conocido al Señor, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Pedro, muy bien, gracias. Y Pablo, muy bien. Y Bernabé, muy bien. Y Juan Marco, muy bien. Y por ahí. Entonces ahora va a empezar a llevarse el Evangelio a otros lugares del mundo. Amén. Ahora usted va a ver las aventuras de Pablo y Bernabé. Y después las aventuras de Pablo y Silas. Y ahí salen todos estos personajes que conocemos. Aquila, Priscila, Apolo, Juan Marco, Prócoro, sale Pármenas, sale aquel el que ayudaba mucho a Pablo, se me olvida el nombre. Todas estas personas que aprendemos a estudiar a través de la Escritura van a salir ahora, hermano. Vamos a ver a Atenas, vamos a ver a Demetrio, a los que hacían los templitos aquellos para venderlo en el pulguero, allá en Éfeso, todo aquello lo vamos a ver más adelante, hermano. Y va a ver cómo el Señor en todo momento se predica el Evangelio y todos tienen que tomar una decisión. Y de eso se trata el resto del libro de los Hechos. Amén. Bueno, mire, y ahí vemos, para que usted vaya viendo, ¿verdad?, cuáles son los visual clues. Recuérdelo por el gorro verde, es Pablo. Bernabé y el más jovencito, Juan Marco. ¿Qué? Para que acuerde, porque los va a ver ahora bastante en la... Ya sabe que Pedro era el que tenía el gorro ¿verdad? Todo el mundo sabe que es Pedro. ¿Dónde está Pedro? Pedro, Pedro, sal aquí, Pedro, ayúdame. Está bien atrás, míralo ahí. ¿Ok? Así que, ya para la semana que viene, entonces el hermanito James le va a estar preguntando quién es ese que está ahí retratado. Bueno, para la semana que viene el hermano James va a estar en el capítulo 3. Vamos a las aplicaciones un momentito y resumimos. Primero, Dios tiene un plan para cada creyente, hermano. Al igual que un plan mucho más abarcador para su gloria. El plan del creyente y el plan para toda la humanidad en la iglesia. ¿Ok? La muerte de Jacobo y la liberación de Pedro fueron para la gloria del Señor. Las dos. ¿Ok? Como dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Segundo, Dios tiene poder para librar a sus siervos de peligros y muerte cuando es su voluntad. Dice el Salmo 40, dice, pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, ¿de dónde? De la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Dios nos sorprende y asombra contestando oraciones, aun cuando oramos con poca fe. Vamos a ser sinceros. Jesús le llamaba a sus discípulos hombres de poca fe. Nosotros no podemos pintarnos, no, yo soy el más fe que tengo del mundo. Si somos honestos con nosotros mismos, podemos llamarnos de poca fe. Pero dice el Señor Jesús que si tuviéramos fe así chiquita, decía, como un granito de mostaza, podríamos pedirle a aquel monte que se mueva de lugar y se mueve. Lo cual quiere decir es que no necesariamente es por nuestra fe en el pedir, porque somos imperfectos, sino aún con la poca fe, Dios se mueve porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Y como dice la palabra, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y era estos varones que estaban allí, quizás algunos estaban orando, Señor, que tú tengas en la gloria a Pedro. Señor, cuida a su familia, cuida a su suegra. ¿Ah? Cuando Pedro estaba vivo todavía. ¿Qué? Por eso el Salmo 34, que es el que cito aquí, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que dependen de Él por completo, y salva a los contritos de espíritu. Bendito sea el Señor. Y por último, a pesar de algunos reveses momentáneos, mira, alguno diría, ay, bendito, me mataron a Jacob, metieron preso a Pedro, ¿qué más nos va?, dirían algunos. La historia evidencia el alcance continuo del Evangelio. El verso 24 decía, pero, por más que Herodes roncó, pero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Isaías 40:7-8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántas veces la han querido quemar y liquidar? Este verso es el que aparece en la Biblia de Isaías 48, en la Biblia de Reina, cuando él lo estaban buscando para matarlo, por haber traducido la Biblia del griego al español, allá en España, la que llaman la Biblia del oso, que tiene un oso retratado comiendo miel, y la miel es la palabra del Señor. Y abajo dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es cierto. Porque de todas esas Biblias que él publicó, quemaron la mayoría. y algunas han sobrevivido hasta hoy. ¿Ok? Del 1569 hasta hoy. Cuando hay libros que lo hicieron, lo publicaron hace 20 años, usted no encuentra uno. ¿Sí? Pero esta Biblia de 1569, hay especímenes de ese día todavía. Imagínense eso. El poder de Dios, hermano, para preservar su palabra, para que otros pudieran leerla y creer en el Evangelio, para la gloria del Señor. Bueno, así que el hermano James va a estar hablando, ¿ok?, acerca de Pablo comenzando su misión en Hechos 13, 1 al 48, el capítulo 13 de Hechos, ¿ok? Así que va a estar ahí el próximo martes, Dios mediante, para la gloria del Señor. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Testimonio? Bueno, pues vamos a orar. Recuerde, hermano, que este jueves estamos aquí otra vez en la campaña que comienza este jueves para la gloria del Señor. Así que venga e invita a un amigo. Mira, allí quedan invitaciones todavía. Llévese de esas invitaciones para que reparta e invite a familiares, amigos y vecinos para que vengan este jueves, este viernes y el domingo a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ajá.
Pastor, que yo quería decir que hoy comencé a trabajar.
¡Ah, qué bueno!
Así que es un testimonio, ¿verdad?, que el Señor contestó esa petición.
Amén.
De una entrevista que yo fui, pues, del trabajo que es en Moca, pues me escogieron.
¡Ah, qué bueno! Y
voy a estar a tiempo completo, así que...
¿Y es dando clases también?
No, es de oficial de admisiones.
¡Ah, qué bien, qué bueno!
Hoy empecé con reclutamiento y ahí, poco a poco.
Ah, qué bueno, tiempo completo allí, ¿ah? Tremendo, ahora.
Sí.
Qué bueno, gloria a Dios. Vio que Dios contesta la oración. Habíamos estado orando por eso y venía orando, todos nosotros orando, porque Dios le diera un trabajo fijo. Gloria a Dios, qué bueno. Pues ahí está, ¿vio? Para la gloria del Señor. Ahí va el Señor, poco a poco, haciendo todas las cosas. Qué bueno. Ahora lo malo es que tienes que trabajar. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero la culpa es de Adán.
Ya empezó a trabajar y yo estoy de vacaciones.
¿Sí? Pues ahora que tira el cuerpo al agua y feliz, entonces. Exactamente. Gloria a Dios. Pero qué bueno, ahí está. Para la gloria del Señor. Ay, qué bien. ¿Algún hermanito que quiera orar para darle gracias al Señor? Darle gracias también por el trabajo que le dio Ibeliz. Gloria a Dios. ¿Alguien que quiera orar? Aquí está la hermanita Ivonne. Vamos a orar con la hermanita Ivonne. Qué bueno. Gloria a Dios.
Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Porque tú nos enseñas tu misericordia día a día, Señor. Y nos muestras cuánto nos amas, Padre Santo.
Amén.
Te damos gracias por el estudio, Señor, de tu palabra, por lo que aprendemos cada día, Señor. Te damos gracias porque tú pones a obreros tuyos que se preparan, Señor, para enseñar tu palabra, Señor. Y con tu Espíritu Santo podemos entenderla, Padre amado.
Amén.
Te damos gracias por Ibeliz, Señor, la petición contestada, mi Señor. Ahora bendícela para que ella pueda trabajar bien y estar tranquila cada día, Señor, cuando tú la pongas allí. Que puedan llegar allí muchas personas que puedan escuchar también tu palabra y ver su testimonio, Señor, a través de ella. Bendícela y cuídala, Señor, y sigue trabajando en ella y en todas las peticiones que ella tiene en su corazón, Padre.
Amén. Amén.
Te damos gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos pones día a día en nuestras vidas, Señor.
Amén.
Bendice este día, que podamos ir bien a nuestros hogares y que tú continúes estando con nosotros en lo que resta de la noche, Padre Santo.
Amén.
Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Salúdense. Recuerden, les veo este martes, Dios mediante.